Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una emisión más aquí del Puente, un espacio de Uniminuto Radio a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.com.com. Invitadísimos a todos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn. Ya hoy estamos a miércoles, bueno, ya casi mitad de semana, a punto de finalizar, haciendo con Cristian nuestro penúltimo programa de radio, así que disfrutándonos y gozándonos este espacio. Y Cristian, buenos días.
Ahora sí puedo decir, llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas, animación, tararara. De verdad, llegó diciembre.
Ya se llegó.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan en esta mañana de miércoles. No, como dices, que pareciera mitad de semana, no, estamos a mitad de semana. Cuando llega el miércoles, ya esta semana se fue.
Se fue. Pasó volando, como dice la cuña aquí.
Sí, y pues nada, sí, como tú lo dices, ya nosotros haciendo nuestros últimos programas, pues porque ya se nos cumple un ciclo más durante este proceso, un divertido proceso, la verdad.
Bueno, ¿y qué, Cristian? ¿Ya armaste el arbolito, el pesebre, las luces?
La verdad, sí. Ya armé el arbolito, es más, lo armé desde el 15 de noviembre, de verdad.
Muy bien.
Pero yo no armo pesebre porque, no sé, no tengo las piecitas o nunca me he interesado por armar pesebre.
Ah, bueno. Entonces,
¿y tú?
Yo también, mi mamá llegó el 31 de octubre y ya era armar Navidad y ya la armamos, ya cuando fue como el fin de semana pusimos las luces, entonces ya mi casa eso parece una discoteca.
Apenas para el foforro.
Apenas, eso ya, mejor dicho, novenas en mi casa aquí al aire.
Ay, lo traemos a tu mamá también.
También.
Para que hagamos la novela, la radionovela, El Puente.
Eso, bien. Pues ya tenemos dos programas, la radionovela y el Motivación con Cristian.
Motivación. No, mira que a mí me habían hecho o propuesto un programa que se llama El Sofá de Bastrix. Pues Para los oyentes que no saben, a mí me conocen en el bajo mundo como Bastrix. Entonces, una vez estábamos haciendo un grupo de estudio y me dijo, hey, ¿por qué no hacemos El Sofá de Bastrix? Entonces está el proyecto del Sofá de Bastrix.
Pues, ¿sabes qué? No puede terminar este año sin que nos proyectemos. Y que, ¿qué tal es ese un buen proyecto, Cristian? Vamos a proponerlo allá en Comunicaciones de Uniminuto.
Sí, por vamos favor. A proponer. Que salga, no sabemos, pero que lo hacemos, lo hacemos.
Lo hacemos. Bueno, y pues así seguimos entonces en esta mañana. Y como hablamos con Cristian antes de iniciar el programa, y durante esta semana lo que hemos estado haciendo es como una recopilación un poquito de todo lo que ha sido bueno este año. Recopilaciones de audios de personas que nos han hablado sobre filial, de los niños que han venido a los programas. Bueno, cuéntanos un poquito más que tú si has estado aquí firme todos los días.
Bueno, pues este semestre, este año, yo escuchando todos los audios que han pasado, han transitado por aquí el puente, hemos visto cualquier cantidad de temas, hemos hablado con niños, hemos hablado con adolescentes, hemos hablado con filósofos, hemos hablado con historiadores, hemos hablado con cualquier cantidad de gente, entonces eso nos ayuda y nos proyecta para lo que queremos hacer el próximo año. Y pues queremos mostrarle, o sea, quisiéramos mostrarle todo lo que se ha hecho, pero pues el tiempo es muy cortico. Pero entonces queremos mostrarle alguito de lo que, lo más significativo, lo que nosotros creemos es más significativo de lo que pasó este año.
Así es, Cristian. Y bueno, antes de mandar nuestro primer audio, que es de una invitada muy especial que se llama María Teresa de la Garza, vamos a saludar en esta mañana a la conductora habitual o que ya hace parte. Ah, no, hoy no es tu día oficial. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a la profesora Merceditas. Buenos días.
Buenos días, Valquiria, Cristian y
Luciana.
Y Luciana. Un poquito tarde porque estaba atendiendo unos temas de la práctica, pero acá dispuesta y motivada a escuchar este resumen de algunas cositas importantes que han transitado por el puente.
Bueno, profe, estamos hablando con Cristian. ¿Tú ya tienes tu casa con Navidad, luces, no, árboles, nada?
No, tengo un trauma navideño porque no he tenido tiempo de bajar las cosas. Mi casa es muy grande y bueno, todo lo de Navidad ocupa un espacio muy importante, pero está subido en el zarzo. Sí, entonces
nos tocó irnos.
¿Quién baja de allá?
Me toca llevarme a Cristian.
A Cristian.
Yo con mucho gusto. Yo decoro interiores, exteriores.
Sí, entonces espero que este fin de semana lo pueda hacer porque estoy en modo entrega de tesis.
Estamos en modo informes de
fin de año, de todos los procesos. Entonces, pues primero el uno que el dos. Pero pues sí, con ganas de que ya sea Navidad en la casa.
Bueno, muy bien, profe. Entonces, bueno, ya en la sintonía vamos a ir oficialmente ya con el primero de los audios de María Teresa de la Garza, que nos estuvo acompañando hace unos meses acá en la Universidad Minuto de Dios con un curso muy especial del cual tuvimos el privilegio de hacer parte. Y ella dejó su mensaje sobre filosofía para niños. Entonces vamos con este primer audio.
Hola, buenas tardes. Soy María Teresa de la Garza. Trabajo en México, en la Universidad Nacional, la Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, pero también en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, de la cual soy miembro fundador, y en un centro de filosofía para niños que tiene sedes en la Ciudad de México y en la ciudad de Querétaro, que se llama Thinkers, Habilidades de Pensamiento. ¿Por qué trabajo allí y no nada más en la facultad? Porque para mí son importantes los niños y los jóvenes, porque creo que trabajando con ellos recuperamos la frescura, el asombro, la inocencia y la belleza de los niños, mientras ellos adquieren beneficios de nuestra experiencia en el proceso de conocimiento. En esta unión entre nosotros, filósofos, maestros y niños, es una unión benéfica para todos. Hoy les voy a hablar un poco de los fundamentos filosóficos del programa de filosofía para niños. En alrededor de los años 60 se empezó a oír hablar mucho de enseñar a pensar. Era como un concepto maravilloso en ese tiempo. Y uno de los pioneros de esta idea fue un filósofo inglés. Él tenía la idea de que para enseñar a pensar había que enseñar a pensar las habilidades integradas y no una por una o aisladas. Integradas preferentemente en un lenguaje o en una disciplina. Esta idea impactó a Matthew Lipman y él pensó que también el mejor lenguaje podría ser el propio, la filosofía. Para Matthew Lipman, el desarrollo entonces del pensamiento implica pensar bien en un lenguaje. Por eso la relación entre pensamiento y lenguaje es tan estrecha en el programa de filosofía para niños. A veces los maestros que no conocen el programa dicen, ¿pero qué hacen si solo hablan y hablan? Pero es que este lenguaje es el que nos permite medir el grado en el que el pensamiento se va desarrollando y se va haciendo cada vez más complejo. Entonces, para él, la disciplina ideal para enseñar a pensar es la filosofía. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene más de 25 siglos de historia trabajando sobre el pensamiento. ¿Qué mejor que todas esas enseñanzas, tomarlas para compartirlas con los niños? Se inspira en muchos autores, desde luego Sócrates está allí, o sea, la gran sombra de Sócrates siempre preside a filosofía para niños. Pero más cercano a la época de Lipman, se inspira en algunos de sus filósofos favoritos, uno de ellos es John Dewey, al que conoció en París, curiosamente siendo los dos norteamericanos. Él conoció a Dewey y le quedó impresionado con su obra. La obra de Dewey, sobre educación específicamente, y ese gran libro que se llama El Pensamiento, ¿no? El Pensamiento. Entonces, para él era muy importante la obra de Dewey, y lo conoció, y empezó a pensar en la idea que tiene Dewey de la comunidad democrática. Pero, a partir de eso, se puso a leer a otro filósofo estadounidense, muy controvertido, que es Peirce, Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce es un filósofo y también científico que trabaja mucho la cuestión de la lógica. Para él es claro que el conocimiento es un trabajo compartido, se desarrolla socialmente, no puede ser obra de una sola persona, sino se hace en comunidad. Entonces, desarrolla la idea como paradigma de la comunidad ideal de intérpretes. La comunidad ideal de intérpretes es aquella en la que los participantes en una comunidad unen sus talentos individuales con un objetivo común, que es comprender y encontrar sentido y ser fieles al pensamiento crítico, es decir, a la guía de la lógica y a la guía de la experiencia. Entonces, Matt Lipman toma esta idea de Peirce que él utiliza para los científicos. Los científicos tienen que tener esta comunidad de intérpretes. Y sin embargo, él dice, ¿y por qué no los niños? Los niños también tienen que tener algo así que les permita pensar colaborativamente. Entonces tenemos a dos pensadores, Dewey con su comunidad democrática y Peirce con su comunidad ideal de intérpretes, y llega Lipman y dice, esto para los niños. Entonces, a veces dicen, no, pero ¿por qué la filosofía es una cosa compleja, difícil, como los niños? ¿No? Incluso le preguntaron a él, oye, ¿qué crees que los niños sean filósofos? Dice, no, yo no pretendo que los niños sean filósofos, solo pretendo que la filosofía ayude a desarrollar el pensamiento, que ayude a que ellos elaboren buenos juicios prácticos, decía él. Buenos juicios prácticos que les ayuden a vivir mejor. Esa es la pretensión que él tenía al enseñar a los niños, al ayudarlos a que colaborativamente construyeran conocimiento y se enfilaran en el camino del diálogo filosófico. La obra de Peirce junto con la de Saussure se puede calificar como seminal en la historia de la semiótica moderna. Es muy importante porque de ella surge una orientación teórica que ejerce influencia sobre diversas disciplinas. La filosofía es una de ellas, pero no solo. La lingüística y la psicología son otras. Y todavía está presente en estas disciplinas hasta la actualidad. Charles Peirce concibe la investigación como un proceso que se inicia por una condición irritante, que es la duda. Él dice, la duda se resuelve en creencia, y la creencia se da cuando logramos un proceso de investigación exitoso. Entonces, pasar de la duda a la creencia es el objetivo de la investigación. Pero tenemos que partir de esa duda irritante. Por eso nosotros, en la comunidad, hacemos una pregunta. La pregunta es el inicio de la investigación. Representa la irritante duda que nos impulsa a pensar juntos. Entonces, la creencia de la que habla Peirce tiene tres características principales. Elimina la duda, nos hace conscientes, pero también, bien importante, produce hábito. ¿Por qué produce hábito? Dewey también habla de hábitos, y esto creo que se conserva en el proyecto de filosofía para niños. ¿Qué es eso de un hábito? Bueno, que no se trata de que pensemos bien una vez o dos, sino que pensar bien sea la conducta habitual de los que participamos en la comunidad de investigación. Es decir, que se vaya fijando este proceso y sea natural para nosotros, de la misma manera que adquirimos hábitos como los hábitos higiénicos o los hábitos, por ejemplo, aprendemos a manejar y estamos pensando cómo le hacemos y después automáticamente manejamos. De la misma manera, sin tener que preocuparnos, estaríamos pensando cada vez más precisamente cuando adquirimos el hábito del pensamiento claro y preciso. Eso es lo que nos dice Peirce. Nos dice, la función del pensamiento, y esa es una cita de él en las obras completas, la función del pensamiento es producir hábitos de acción. Para desarrollar su significado tenemos simplemente que determinar qué hábito produce, ya que lo que una cosa significa es simplemente el hábito que implica. La verdad es también algo presente en el pensamiento de Peirce. Es lo que está al final, dice, de un proceso de investigación comunitario, jamás solitario. Aquí Peirce se inscribe también en una tendencia filosófica que comparten muchos filósofos del intersujeto. O sea, que no se puede hablar de conocimiento solo a partir del sujeto que se encuentra con el objeto de conocimiento, sino que tenemos que partir del intersujeto. O sea, por lo menos dos, hablando. Aquí en este caso se trata no de dos, sino de una comunidad. Y él recurre, Peirce, a dos nociones para definir su comunidad ideal de intérpretes. La noción matemática de límite es una, y la noción filosófica de comunidad de intérpretes o investigadores. También, por otro lado, en su noción de verdad está presente el falibilismo. Él nos dice, una creencia siempre puede ser falseada. porque hay nuevos descubrimientos, porque hay nuevos procesos, entonces tenemos que seguir investigando. Y nos pone el ejemplo de cómo cuando subimos una escalera, llegamos a un descansillo, ese descansillo nos permite tomar fuerzas, pero sabemos que no hemos terminado, que tenemos que seguir subiendo. Del mismo modo, tenemos certezas provisionales que nos permiten relajarnos, pensar más y seguir subiendo, porque el proceso de investigación continúa, ya que nunca deja de haber nuevos aportes, nuevos descubrimientos, nuevas perspectivas que aporta la misma comunidad o que aporta la ciencia o los conocimientos en boga. El pensamiento también nos dice Pierce, el pensamiento se da en una comunidad de intérpretes o de pensadores que tienen un objetivo común. Ese objetivo común es la búsqueda de sentido o la búsqueda de comprensión y la elaboración de juicios. Pero, ¿qué es lo que pasa con ellos? Dice, tiene que tener un compromiso. Aquí también se vincula con esta idea ya muy vigente de que la lógica tiene un componente ético. Hay un compromiso. Ese compromiso es con continuar la investigación hasta donde nos lleve y no dejarnos guiar por intereses egoístas o grupales, ¿no? Llevar a donde nos lleve la investigación. Y ese compromiso también entonces está presente en la autocorrección y en el pensamiento crítico. Creo que por ahí vamos dando cuenta por qué en la comunidad de investigación en Lippmann tenemos un elemento moral que está sosteniendo todo el trabajo del pensamiento crítico. Y hablaremos más adelante de la creatividad. El pensamiento también es para Lippmann un proceso de diálogo interno. Siempre hay dos yos dialogando. Un yo innovador que se arriesga, que lanza nuevas hipótesis alternativas, y un yo conservador que dice, calma, vamos a afianzar bien este conocimiento, vamos a tener más certeza. Pero ese diálogo, esa tensión, es lo que produce el avance en el conocimiento. Y ese diálogo en la comunidad se da también entre personas. Siempre tenemos compañeros que lanzan las hipótesis más aventuradas y otros compañeros que dicen, momento, con cuidado, esta perspectiva. Y esa tensión provoca el avance en el conocimiento y provoca este proceso de generar conocimientos, y ahí está la creatividad. Cuando empezamos el proceso, partimos de una serie de conocimientos, pero a medida que vamos avanzando, estamos construyendo conocimiento, estamos generando algo nuevo. Nuestro propio texto, por decirlo de alguna manera, el texto de la comunidad que compartimos. Nos dice Pierce, y cito, la idea de la comunidad no es una mera metáfora, tampoco es un trozo de retórica en alabanza a la ciencia. La idea pertenece a la estructura lógica de la actividad científica. No todo el que investiga es un investigador científico. Si seguimos el proceso de investigación hasta donde nos lleve, como quiere Pierce, sin bloquear el camino a la investigación, lograremos un resultado que puede ser una respuesta tentativa al problema planteado. Y hasta que surjan nuevas evidencias, eso nos servirá de base para encontrar después nuevas rutas de investigación. Es importante recordar esta idea, nunca bloquear el camino de la investigación. Con respecto a las aportaciones de Dewey para el proyecto de filosofía para niños, podemos señalar la idea de que la característica distintiva de la experiencia humana es el lenguaje. Y la categoría filosófica que lo incluye es lo social. Entonces, para él, el lenguaje se explica a través de sus usos en la vida cotidiana y en el contexto sociopolítico. Por eso es de que recurre a la literatura como una vía de lenguaje cercano a la experiencia de las personas. Aquí también hay que mencionar aportaciones de otro autor, que es George Herbert Mead, en lo que respecta a la idea de que el yo se construye siempre en interacciones sociales. Nos vamos construyendo al dialogar con otros. En el planteamiento de Dewey también la democracia es, digamos, el modelo que sigue su comunidad. La democracia es para Dewey, dice, una forma de vida en común, una experiencia comunicada, y también es un ideal moral. Dice, consiste en la confianza en la habilidad de la experiencia humana para generar fines y métodos para crecer juntos y organizadamente. Este ideal está estrechamente ligado para él al modo como funciona el espíritu científico, porque la verdadera ciencia va a alentar la diversidad de perspectivas para enriquecer el proceso. Lo mismo en la sociedad, la diversidad de perspectivas enriquece a la comunidad y le da sentido. Para Dewey, solo podremos lograr la democracia a través de la educación. Y esta es la reconstrucción de la experiencia, cuya dirección o meta es la inteligencia. Entonces, para Lipan, la filosofía en el aula es el mejor modo para desarrollar el pensamiento, porque la filosofía es una disciplina, nos dice, que considera modos alternativos de acción, creación o pensamiento. Y a fin de descubrir las alternativas, los filósofos examinan sus supuestos, cuestionan lo que se da por hecho y especulan imaginativamente, tomando en cuenta marcos de referencia cada vez más comprensivos. Y para lograrlo se sirven de los principios y las reglas de la lógica y recurren también a la experiencia. Entonces, la lógica nos prepara para pensar de manera más precisa y nos ayuda a evitar errores. Esto se ve reflejado en la forma como leemos, como hablamos y como escribimos, porque finalmente la estructura de la lengua es lógica. Y por eso otra vez volvemos a encontrarnos este vínculo entre pensamiento y lenguaje que es inseparable de filosofía para niños. La lógica, entendida como praxis, entonces, es indispensable para cualquier ser humano. Es cierto que a veces las clases de lógica nos engañan un poquito de cómo está la cosa, porque nos las hacen memorizar. Y la lógica no está hecha para memorizar, está hecha para usarse. Es un instrumento, como decía Aristóteles. Entonces, la lógica utilizada es lo que hacemos en filosofía para niños. Y no tiene caso enseñar lógica si no enseñamos a que los niños piensen lógicamente. ¿Para qué vamos a enseñar y que aprendan un montón de nombres raros y exóticos si los niños no piensan lógicamente? Entonces, tampoco tiene caso, decía Lippmann, enseñar ninguna disciplina si no pensamos en términos de esa disciplina. Entonces, esto nos obliga un poco, como profesores, a pensar que las disciplinas tienen su propia lógica y que esa lógica es la que hay que seguir para su enseñanza. Eso creo que es una cuestión que interesa no solo para filosofía para niños, sino para cualquier otra área, ¿no? Cada disciplina tiene su propia lógica y hay que enseñarla desde esa lógica. La lógica de las disciplinas es la estructura interna, cómo se conectan los conocimientos y los principios en esa disciplina. Bueno, uno de los objetivos de filosofía para niños, entonces, es ayudar a que los estudiantes sean más reflexivos, sean más considerados, sean más razonables, más conscientes de cómo piensan. O sea, que practiquen la meta-reflexión, sepan cómo piensan. Porque al saber cómo pensamos, podemos autocorregirnos, podemos deshacer el camino y encontrar el error, y entonces pensar cada vez mejor. Como lo hace, que es Aristeo, Filio, como le llaman, no sé, aquí, o Harry, cuando él va recorriendo, ¿por qué me equivoqué?, pregunta. Va recorriendo su proceso, encuentra el error, y de ahí surge una regla del lenguaje y una regla de la lógica. Uno de los objetivos entonces de un programa como Filosofía para Niños será el desarrollo del buen juicio, porque el juicio es el vínculo entre pensamiento y acción, y esto es algo importante. Los niños que piensan mejor y que tienen buenos juicios, será más fácil que actúen mejor, porque tienen una guía racional para la acción. No garantiza, ¿verdad? O sea, una clase de lógica, por muy que se dé en el contexto de comunidad, no garantiza que todos van a salir como personas buenas, porque también está la libertad y esa se nos mete en el camino. Pero sí, lo que sí hace es que garantiza mayor facilidad para tener buenas acciones, porque te orienta, evitas los errores de juicio que te llevan luego a cometer cosas indeseables. Entonces, por eso es, dice Lippmann, los niños con buen juicio raramente realizarán acciones inapropiadas o inconsideradas. Ojalá que eso logremos, ese objetivo. Y vean entonces cómo se liga la lógica con la ética y cómo se liga con la estética y con la creatividad, porque generamos conocimientos, generamos acciones, alternativas de acción diferentes, nuevas, originales. Matthew Lippmann y Ann Sharp desarrollan una serie de materiales muy valiosos para trabajar con los pequeños. Y eso es lo que, y con los grandes, y eso es lo que hablábamos hace un rato, que es un poco problemático para algunos, porque dicen, ay, ¿por qué usar esos materiales? Mejor nada más dialogamos. Y claro, el chiste no es usar esos materiales, sino cualquier material que impulse a los chicos a pensar, que los cuestione, que los provoque, que los interese, y después seguir ese proceso. Pero si están los manuales, pues hay que usarlos, digo yo, porque es una gran cantidad de actividades y ejercicios que nos ayudan y nos promueven esa posibilidad de ayudar a todos a pensar mejor. ¿Cómo es que Matthew Lippmann se le ocurrió la idea? de que los niños pueden hacer filosofía? Siempre mucha gente pregunta esto. Y se le ocurrió precisamente partiendo de un suceso real. Y es los disturbios estudiantiles del año de 1968. Muchos recordarán y otros no recordarán, pero sabrán, de que en ese año hubo disturbios estudiantiles prácticamente en todo el mundo. Algunos terminaron de forma muy trágica, como en el caso de Pekín y como en el caso de mi propio país, México, donde hubo matanza de estudiantes en lo que se llamó la matanza de Tlatelolco. Entonces, estos disturbios en los Estados Unidos se dieron con fuerza también, y en la misma universidad de Lippmann. Y Lippmann se dio cuenta que los estudiantes tenían la razón en los puntos que querían presentar, pero no los argumentaban adecuadamente. Y él se preguntaba, ¿por qué no los argumentan adecuadamente? Si se supone que estudian lógica. Algo ha pasado allí, en la enseñanza de la lógica, que no los lleva a la acción. Y es cuando se le ocurre que tal vez la universidad es demasiado tarde para ayudar a que la gente piense mejor. Tal vez debemos enseñar a pensar en los niños lo más temprano posible. Y siguiendo a Piaget, piensa, bueno, a los 12 años, 10, 12 años, cuando ya está el cerebro desarrollado. Empieza a trabajar entonces la novela de lógica, pero ahí su compañera Anne Sharp tiene una idea diferente. Y ella dice, yo creo que los niños pueden aprender a pensar un poquito antes. Lippmann utiliza una imagen del pragmatismo para explicar las habilidades de razonamiento y cómo se van perfeccionando. Es la imagen de la caja de herramientas. Todos nosotros nacemos con una caja de herramientas. Y es igual en el niño, en el adulto, en el pensador hábil y en el pensador no tan hábil. En el investigador sistemático y en el que no lo es. ¿Cuál es la diferencia? Dice Lippmann, cuando aprendemos a usar las herramientas en la secuencia adecuada y en la combinación adecuada para determinado problema, es cuando aprendemos a razonar de manera precisa. Entonces, un pensador hábil es aquel que ha aprendido cómo utilizar todas sus herramientas cognitivas de una manera ordenada y armónica. Y eso es precisamente lo que pretendemos que se logre al trabajar con los niños en filosofía para niños. La mayor experiencia y la mayor claridad y armonía en el uso de estas herramientas hace que se logren resultados espectaculares en el terreno de la ciencia, de la creación artística y de la vida social. Y todo esto está al alcance de los niños cuando los maestros decidamos prepararnos para trabajar este programa. Porque no es algo que se nos dé naturalmente. Tenemos que prepararnos. Y esto tal vez pueda ser lo que a algunos los desanime un poquito. Yo les digo, no se desanimen, prepárense porque ustedes salen ganando. No solamente vamos a ayudar a que los niños piensen mejor y más ordenadamente, sino que nosotros mismos vamos a pensar mejor y más ordenadamente. Y todos ganamos así. Nos introducimos en ese maravilloso mundo del asombro, de la perspectiva de la novedad, que es la perspectiva del niño y que nos ayuda a ser cada vez más creativos y cada vez más abiertos a la experiencia humana y no humana. Hay muchas cosas y quisiera que reflexionaran mejor, y en otras ocasiones seguimos hablando sobre otras cosas que tiene la comunidad de investigación en el desarrollo de esas habilidades. Hoy hablamos ya claramente que tenemos esta idea de pensamiento crítico, tiene que ver con este desarrollo de las herramientas lógicas. Hablamos ya del pensamiento creativo, que tiene que ver con la construcción colaborativa de conocimiento, la generación de lo nuevo, y hablamos del pensamiento cuidadoso, valorativo, responsable, que tiene que ver con el cuidado a cada miembro de la comunidad, a la comunidad entera y también a las herramientas de investigación, que eso también es muy importante. Hay que cuidar nuestros medios de trabajo y por tanto ser fieles a los procesos de investigación. Muchas gracias.
¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos. Un diminuto está para ti, para mí,
que nos encontremos con nuestros familiares y amigos, con la alegría y el entusiasmo que producen estas fiestas. Desde Uniminuto Radio te enviamos un saludo de paz y fraternidad en el año que termina y en el año nuevo que comienza.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas
para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Al exceso de sodio que traen esos paquetes que van en las loncheras de nuestros peques, hay que decirles basta, ponerles atención. Si comen hasta grandes puede dar hipertensión.
Basta, no comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Ojo a la publicidad de comida chatarra. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Una campaña de Red Papás.
Gran Concierto de Vivienda de Navidad con la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda. Como invitado especial, Missy Producciones. El 4 y 6 de diciembre se celebra el inicio de la festividad más esperada del año, con el Gran Concierto da Vivienda de Navidad. Más de 290 músicos en escena presentarán clásicos navideños y, por supuesto, canciones originales en orquesta. Preparadas especialmente para la ocasión. Gran Concierto da Vivienda de Navidad, 4 y 6 de diciembre, 7:30 de la noche, en el Centro de Convenciones Ágora, de Corferias. Entradas disponibles a través de tu boleta. En la Fundación Bolívar da Vivienda, desarrollamos talento para construir país.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 35 minutos.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
Así, sí, construir una nueva
en el puente estamos dialogando.
Son las 11:37 de la mañana y seguimos acá en el puente recordando los programas como más significativos e importantes con Cristian. Ya Valquiria no nos acompaña porque tenía clase, pero digamos que invitamos a la maestra Teresa de la Garza en este audio que acabamos de escuchar, porque para el proyecto y para los avances que hemos venido adelantando en los distintos ejercicios investigativos, pues evidentemente ella nos da línea teórica y metodológica para el desarrollo de los mismos y las claridades que hemos tenido a partir de nuestros encuentros, los cursos que ella nos ha dictado, las participaciones de algunos miembros de Marfil en los eventos académicos en los que ella participa, pues también aportan significativamente a nuestros procesos, Cristian.
Cuando estábamos haciendo la grabación de María Teresa La Garza, a mí me pareció muy emocionante y todo ese conocimiento que alberga ella y que tiene para dar, ¿no? A mí me pareció increíble que ella, y digamos, por su edad y todo este rollo, le llegue tan fácil a los jóvenes, ¿sí? Que sea ese punto de referencia para muchos de los que estudian la filosofía y no solamente para ellos, sino para muchos otros. Entonces me inquieta saber todo lo que ella piensa y todo lo que nos estaba contando en ese audio. Entonces fue una experiencia asombrosa tenerla en los micrófonos, en la cámara, en todo el puente.
Sí, Teresa es una mujer muy especial, muy sabia. Y muy tranquila, muy humilde con el conocimiento que tiene y está dispuesta a compartirlo, a hacerlo visible, a mostrarlo a otros. Y digamos que el proceso que ella tiene también con Thinkers, con María, su hija, pues es bien bello, porque digamos que se mueven por todo México, trabaja en escuelas rurales, en colegios de comunidades de base. Sí, entonces digamos que ella no lo hace como por tener un sustento económico, sino no, por el deseo.
Parte de ella.
Claro, es su vida misma. Entonces es como ese deseo de saber que le transmite a todo mundo y que, como decimos con mis compañeras del proyecto de resiliencia, cuando grandes queremos ser como ella, porque en serio es una persona que es muy respetable por lo sabia que es. Entonces, de verdad que pues me place mucho haber presentado este audio de la maestra Teresa. Y bueno, tenemos otros maestros chiquitos que participan.
Unos chiquiticos que son más lindos.
Que sí, que han participado también con nosotros, que nos han compartido unas enseñanzas bien interesantes y bien importantes y que también nos permiten ampliar la posibilidad de saber y conocer. Uno de ellos es autor de cuentos también, participó con nosotros en el programa en el que hablamos del Halloween, se llama Gabriel. Entonces escuchemos por favor a Gabriel. Daniel, si nos ayudas.
Cuento de Gabriel.
Les vamos a compartir el cuento escrito por
Gabriel.
Y dice:
una vez había un monstruo que le gustaba jugar y le gustaba hacer bromas y le gustaba jugar fútbol y le gustaba asustar. El título se llama El Monstruo Travieso.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de ese cuento?
Donde decían... Me gustó la parte que le gustaba jugar fútbol y también la que decía le gustaba asustar y también me gustó la de bromas.
Muy bien. ¿Y tú escribiste ese cuento?
Sí.
¿Y es que te gusta escribir cuentos?
Sí.
¡Qué chévere! Muy bien. Entonces tienes que escribir muchos cuentos más, ¿bueno?
Bueno.
Bueno, espídete, chao.
Muy cortico.
Muy cortico, pero sustancioso. Sí. Lo trajimos también un poco y lo elegimos ayer con Cristian porque digamos que en el marco de lo que plantea la maestra Teresa en la intervención que acabamos de escuchar, la función de un facilitador de filosofía para niños justamente es esta y es motivar en los niños, bueno, o en cualquier persona que haga ejercicios filosóficos, la posibilidad de crear y de pensar de manera autónoma. Y creo que Gabriel, que es hermano de Alison Orduz, que si nos está escuchando, ella habitualmente lo hace, ella fue, así como Cristian, estudiante del proyecto Marfil, hizo práctica con nosotros, y Gabriel es su hermano. Entonces es un niño que tiene 5 o 6 años, si no estoy mal, pero digamos que ya es también maestro creador.
Ya está creando, como dice María Teresa, una habilidad.
Una habilidad. Entonces digamos que cuando ella habla de que el juicio o las habilidades del juicio tienen que ver con la capacidad de razonar, pero también de razonar en relación con una práctica, eso es lo que hace Cristian en el momento, porque él se imagina muchas cosas con los monstruos, pero también está haciendo una reflexión a partir de lo que pasa con los monstruos.
Exactamente. Y tenemos otro audio.
¿De quién se trata?
¿Se acuerdan de Salomé?
Ay,
la niña linda. Esto está bueno.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno.
Pues la trajemos también porque nos parece que es importante resaltar lo que es esta niña y lo que se atreve a hacer y a decir. Y fue un programa muy bonito, fue en el mismo del 31 de octubre. Y pues se la traemos de nuevo.
Nuevamente.
Para ustedes, entonces aquí está.
Salo, vamos a contar un cuento.
De las perritas, ya que la
vamos
tienes.
A contar un cuento. Había una vez, hace mucho tiempo, la mayoría de los monstruos eran seres simpáticos y golosos. tontorrones y peludos que vivían felizmente en un monstruoso mundo. Hablaban y jugaban con los niños y les contaban cuentos por las noches. Pero un día, algunos monstruos tuvieron una gran discusión por un caramelo y uno se enfadó tanto que sus furiosos gritos hubieran asustado a cualquiera. Y entre todos los que quedaron terriblemente asustados, las letras más miedosas como la L, la T y la D salieron corriendo de aquel lugar. Como no dejaron de gritar, las demás letras también huyeron de allí. ¿Qué pasó con las letras? ¿Te da miedo? Y cada vez que se entendían menos las palabras de los monstruos, finalmente solo quedaron unas pocas letras valientes, como la G y la L. De forma que en el mundo de los monstruos no había forma de encontrar letras para conseguir decir algo distinto a grrr, a A partir de aquello, cada vez que iban a visitar a alguno de los amigos, los niños terminaban asustándoles. Y con el tiempo se extendió la idea de que los monstruos eran seres terribles que solo pensaban en comerlos y asustarlos. Un día, una niña que pasaba por el mundo de los monstruos buscando su pelota. ¿Qué estaba buscando la niña?
Una pelota.
Encontró escondidas bajo unas hojas a todas las letras que vivían allí dominadas por el miedo. La niña, muy preocupada, decidió hacerse cargo de ellas y cuidarlas, y se las llevó a casa. Aquella era una niña especial, pues aún conservaba un amigo monstruoso, muy listo y simpático, que al ver que nada de lo que decía salía como quería, decidió hacerse pasar por mudo. Así que nunca asustó a nadie y hablaba con la niña utilizando gestos. Cuando aquella noche fue a visitar a su amiga y encontró las letras, se alegró tanto que le pidió que se las dejara para poder hablar. Y por primera vez la niña oyó la dulce voz del monstruo. ¿Qué escuchó la niña, Salo?
Nada.
¿La voz del monstruo?
Sí.
Sí. Juntos se propusieron recuperar las voces de los demás monstruos. Y uno tras otro les fueron visitando a todos, dejándoles las letras para que pudieran volver a decir cosas agradables. Sí. Los monstruos, sí, agradecidos.
Está mi plato.
Los monstruos están contentos.
No, están muy bravos. Los plebes están muy bravos.
¿Están muy bravos?
Sí.
Los monstruos agradecidos le entregaban las mejores golosinas que guardaban en sus casas. Y así finalmente fueron a ver aquel primer monstruo gruñón que organizó la discusión. Estaba ya muy viejecito, pero al ver la letra dio un salto tan grande de alegría que casi se le saltan los huesos. Y mirando con ternura las asustadas letras, escogió las justas para decir «¡Perdón!». Debía llevar esperándolo años aquel momento, porque enseguida animó a todos a entrar en su casa, donde todos estaban preparados para grandísimas fiestas, llenas de monstruos, golosinas y caramelos, como las que se hacen en Halloween hoy día. ¡Qué coincidencia, ¿verdad? Y colorín colorado,
ese cuento se ha acabado.
¿Qué viste en los monstruos, Alos? ¿Son lindos?
No, son bravos.
¿Son bravos?
Sí, los bravos son bravos.
¿Los monstruos son bravos?
Sí.
¿Y a ti te gusta Halloween?
Sí.
¿Y por qué te gusta Halloween?
Porque a mí sí me gusta.
¿Por qué te gusta?
Se me gusta porque está muy bueno.
¿Está muy bueno?
Sí.
¿Y por qué está muy bueno?
Porque está muy bravo y está muy bueno.
¿Está muy bueno? ¿Y te gusta Halloween porque dan dulces?
Están dulces.
¿Y tú de qué te vas a disfrazar, Salo?
De princesa Sofía.
¿De princesa Sofía?
Sí.
Di feliz Halloween.
Feliz Halloween.
Feliz Halloween.
Sí.
¿Y colorín colorado?
Sí. Cuento se ha acabado.
Y manda un besito.
Mía.
Bueno, Salomé, entonces, le gusta mucho Halloween, ¿cierto? Sí. Los monstruos están muy bravos, pero Halloween es pero muy está, bueno, está muy bueno. Salomé cumplió justamente 3 años la semana pasada. Y digamos que en el modelo o en el programa de filosofía para niños, con niños tan pequeñitos no siempre se trabaja por el desarrollo del pensamiento en el que se encuentran. Sin embargo, digamos que algunas apuestas y en algunos lugares se trabaja con ellos habilidades para el diálogo, ¿sí? Y ejemplo de eso es lo que hace la mamá con Salomé. Todas las noches ellas dos leen un cuento y la niña no se acuesta a dormir hasta que la mamá no le lee el cuento. Sí, entonces hay algunas comprensiones que desde el mundo de la fantasía ella empieza a recrear cuando dice que los monstruos están bravos o que Halloween está muy bueno, ¿cierto? Pero también hay un hábito que se está creando, ¿sí? Y creo que es el mejor momento de la vida para crear los hábitos, cuando le enseñamos a los niños a leer, cuando los vinculamos también con la posibilidad de encontrar eso, el sueño, la imaginación, la posibilidad de construir un mundo en relación con otro que escribe, creo que eso nos hace falta, muchísima falta culturalmente, y digamos que también en este programa hemos intentado motivar en algunos ejercicios que hemos hecho con algunos invitados que nos han acompañado esa posibilidad de que volvamos a la lectura, ¿sí? Porque nuestros estudiantes a la universidad llegan con una disposición muy, 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 muy baja a la lectura, y creo que si no motivamos desde la primera infancia esas posibilidades de acercarse a la lectura, de establecer un diálogo a través de las lecturas, pues es muy difícil que eso se convierta en un hábito. Por eso me gusta mucho lo que hace la profe Heidi con su hija Salomé, y espero que con muchos niños lo podamos hacer, Cristian.
Sí, ojalá, no solamente ella, sino que, bueno, a los papás que nos están escuchando en esta mañana, que funcione también como una herramienta y que digan, sí, es necesario que mi hijo, mi hija, aprendan cosas, aprendan a expresarse, aprendan, pero todo lo hacen desde chiquiticos. Es la mejor época de la vida, eso es lo que dice mi papá. Sí, es la mejor época de la vida, cuando nosotros estábamos pequeños, era esa, sí, donde podía disfrutarnos más.
Sí, y también digamos que es una invitación a los papás para encontrarse con ellos mismos. O sea, creo que también la televisión, las redes, la internet misma ha hecho que los vínculos se diluyan un poco.
Se rompan.
Y se rompan.
Hasta se rompen.
Entonces la lectura y el encuentro a través de ello permite que esos vínculos se reconstruyan, se constituyan distintos y se puedan empezar como a generar otras formas de encuentro a través de la lectura del cuento. Entonces, pues bueno, son las 11:51 de la mañana, ya está llegando diciembre con su alegría, mes de parranda y animación.
Sí.
Nosotros estamos en modo entrega de 1000 informes, 1000 tareas, pero también con toda la disposición, actitud y motivación de terminar este año con todas las fuerzas, poderes y energías.
Para empezar un año renovado.
Mejor aún, Matrix recargado 2018.
Sí.
Entonces, bueno, los dejamos con toda la programación de Un Minuto Radio. Muchas gracias por seguirnos una vez más. A Cristian por su apoyo en el programa. A Daniel en el máster, que también está muy pendiente de nosotros. Y a nuestros amables oyentes por escucharnos una vez más. Son las 11:52 de la mañana. Chao, chao.
Chao.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos.